COPE Asturias. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, les habla Fernando Díaz. Tiempo para las noticias de Asturias en el mediodía COPE. Asturias anda hoy a la caza de petrodólares. El Principado espera duplicar las exportaciones de las empresas asturianas a Oriente Medio y el norte de África. Es la principal conclusión del encuentro que hoy está celebrando el gobierno del Principado con los embajadores de los países de la Liga Árabe en España. Intercambios comerciales y también sobre el tratamiento de residuos o de gestión sanitaria están en la agenda. Las exportaciones parece que no van mal, pero el comercio interior no acaba de recuperarse. Es más, ha vuelto a caer. Asturias ha sido una de las comunidades donde más han descendido las ventas del comercio minorista durante el pasado mes de agosto. Algo mejor parece estar el mercado de la vivienda. Los constructores asturianos creen que ya ha tocado fondo y empieza a recuperarse, aunque los expertos siguen siendo escépticos. Además, la Universidad de Oviedo flexibiliza la aplicación de su reglamento de permanencia y el monitor acusado de abusos sexuales a una niña de 5 años en Avilés defiende su inocencia. Asegura que todo es una fantasía de la pequeña. Buscamos también titulares del mundo del deporte. Carlos Andrés Llamas.
6 jornadas de liga en la segunda división y el Sporting es el único que no ha perdido ningún partido, el mejor equipo visitante y el segundo menos goleado de la categoría. El sportinguismo feliz con sus jugadores. En Oviedo, Diego Cervero se ha convertido en el tercer máximo goleador de la historia del club y hoy está de visita por Asturias Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol. En unos minutos ampliamos.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Hoy es San Miguel y parece que en Asturias, al menos de momento, sí se nota el tradicional veranillo. A esta hora en Oviedo, cielos casi despejados y en el termómetro, 20 grados.
20 grados también en Gijón con cielo despejado.
Cielo azul en Avilés, 21 grados.
Cielo azul en Mieres con 19.
Despejado en Riva de Sella, 23 grados.
Aprovechen el sol porque no durará mucho. Se espera un aumento de la nubosidad por la tarde con posibilidad de algún chubasco débil. Nubes y lluvia que van a continuar mañana con temperaturas, eso sí, similares a las de hoy.
Se estropeó la caldera.
Soy el técnico de EDP.
¡Qué rapidez! Esto solo pasa con EDP.
EDP. Tres letras que lo arreglan todo con el servicio de mantenimiento funciona. Incluye coste de la inspección periódica oficial de gas. Y además, un 50% de descuento si lo contratas. Llama al 902-860-860.
COPE Asturias. Estar informado.
El Principado ha invitado hoy a conocer Asturias a los embajadores de todos los países de la Liga Árabe. Desde Kuwait a Marruecos. El encuentro parece que está yendo bien y el gobierno asturiano espera que las exportaciones de nuestras empresas a estos países se dupliquen. Inmaculada Rivas.
Son 22 países los que han enviado hasta Asturias a sus representantes. Les interesan todos los sectores, especialmente las energías renovables, aunque también la minería, la metalurgia, la sanidad o el turismo. Desde la Liga Árabe ven al Principado como una región dinámica con muchas posibilidades para hacer negocio en ambas direcciones. Lo ha dicho el decano de los embajadores, el argelino Mohamed Haneke.
En todo los sectores de actividad, gracias al dinamismo de esa región. Aunque pueda parecer pequeña, esa región tiene un potencial muy importante para la cooperación con el mundo árabe.
Las exportaciones asturianas en esa zona del mundo representan el 10%, 281 millones de euros en 2013. El objetivo es duplicar esas cifras. Es perfectamente posible, asegura el presidente del Principado, Javier Fernández.
Estamos hablando de una zona con una potencialidad demográfica y económica evidente, ¿no? Y por tanto, uno de nuestros lugares preferentes, si se puede hablar en una economía global, en la que no podemos dejar nada al margen, ¿no? Pero de cooperación y de comercio debe estar ahí.
La visita de los embajadores se extiende hasta mañana. Pasarán por el Musel, el Niemeyer y, si hay tiempo, por el UCA. De este encuentro saldrá una hoja de ruta de cooperación para los próximos 2 años.
Por cierto, que el presidente asturiano también se ha pronunciado sobre el referéndum secesionista planteado por Artur Mas. Javier Fernández reconoce que hay desencuentros entre Cataluña y el resto de España, pero recuerda al presidente de la Generalitat que cualquier solución ha de pasar por cumplir la ley.
Esos desencuentros, esos conflictos de tipo emocional, sentimental, son muy amargos entre territorios y, por tanto, hay que hacer un esfuerzo para solucionarlo, pero no se podrá en ningún caso causar si previamente no se adoptan las decisiones, las soluciones que están establecidas en los estados de derecho.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Asturias ha sido una de las comunidades donde más han descendido las ventas del comercio minorista durante el pasado mes de agosto. Según los datos que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística, esa bajada fue del 2,1%. Es la cuarta más importante del país, tras Galicia, Aragón y Madrid. Es además el segundo mes consecutivo de descensos en las ventas y las perspectivas para lo que queda de año tampoco es que sean buenas. El presidente de la Federación Asturiana de Comercio lo achaca a la bajada de salarios y a la falta de confianza de los españoles en la recuperación económica. Escuchamos a Severino Álvarez Zaragoza.
Este trimestre no va a ser bueno. No, ya no vende ni la venta callejera. Y es por esa falta de confianza que hay. El ver que no se crea empleo y el ver que la economía no funciona, no suben los salarios o bajan los salarios. Y seguimos hablando todavía, todos los días, de si le vamos a pagar la extraordinaria a los funcionarios o no.
Hola, soy Juan. Para mí, mi casa es mi castillo. Por eso, protejo mis intereses con profesionales expertos y honestos que me escuchan y me ofrecen soluciones a medida.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
No abandonamos los temas económicos porque hoy se celebra en Asturias un foro sobre la situación del mercado inmobiliario. Los constructores asturianos creen que el sector ya ha tocado fondo y empieza incluso a recuperarse. Los expertos son bastante más escépticos, Inmaculada.
Las promociones de viviendas iniciadas este año han crecido un 22% respecto a 2013 y el stock de casas nuevas sin vender se ha reducido a 2.000 pisos, casi la mitad que en plena crisis. Estas cifras y la evolución de la economía, del paro y de los créditos hipotecarios llevan a los constructores a pensar que ya han tocado fondo. Los tasadores, sin embargo, creen que es pronto para aventurar esa conclusión. Escuchen las opiniones contrapuestas de la presidenta de la ASPROCOM, María Calvo, y el director general de la Sociedad de Tasación, Juan Fernández Aceituno.
Hombre, yo creo que sí que tocar suelo, sí hemos tocado. De hecho, bueno, como estáis viendo, los últimos datos ya apuntan a estabilización de precios e incluso a cierta recuperación en el número de compraventas.
Yo creo que no, que hay que ser prudentes.
Y añade además el responsable de la Sociedad de Tasación que los precios pueden seguir cayendo, aunque es difícil aventurar si va a ser por mucho o poco tiempo.
Una más de dinero. El PSOE denuncia la situación de los emigrantes que han regresado a España y a los que el Gobierno central exige ahora cotizar por las pensiones recibidas de otros países. En Asturias, los afectados son 40.000, a los que se les reclama entre 3.000 y 20.000 euros. Aunque Hacienda haya rectificado parcialmente y aquellos que reciban pensiones públicas han quedado exentos, la diputada Mariví Monteserín lo considera insuficiente y acusa al Ejecutivo de tratar a los emigrantes como defraudadores.
Es absolutamente ingrata con estos españoles y españolas y asturianos y asturianas que se vieron obligados a vivir y a trabajar fuera de nuestro país en una época muy complicada, que contribuyeron al bienestar de este país y que ahora este país los trate de esta manera con este gobierno tan insolidario y recaudador con los pobres.
La Universidad de Oviedo flexibiliza la aplicación de su reglamento de permanencia. El vicerrector calcula que de los 600 alumnos que reclamaron contra su expulsión, la mitad van a poder continuar, aunque los estudiantes lo consideran aún insuficiente. Daniel Blanco.
De los 1.600 estudiantes que no cumplen los requisitos de permanencia, solamente 600 han solicitado continuar estudiando. Desde el vicerrectorado anuncian que habrá una consideración especial con aquellos alumnos que hayan superado 90 créditos en 3 años, aunque no tengan aprobados los 48 del primer curso. También tendrán en cuenta a quienes aleguen problemas laborales, de salud y familiares. Con estos criterios sobre la mesa, el vicerrector de estudiantes, Luis Rodríguez, calcula que finalmente serán unos 300 los alumnos que tengan que dejar su carrera este curso.
En concreto, el compromiso del rectorado es prestar una particular atención a la condición de aquellos estudiantes que, después de 3 años, sí que han superado los 90 créditos preceptivos, pero tienen pendientes más de 3 asignaturas de primero.
Desde el Consejo de Estudiantes creen que la medida es un parche y piden que se reforme el reglamento de permanencia tal como anunció el rector Vicente Gotor. Lucas Martínez es el portavoz de los alumnos.
Bueno, no, probablemente no nos satisface plenamente quizás la modificación que se planteó el curso pasado, pero lo consideramos al menos un avance en la línea que tiene que seguirse.
Los ganaderos asturianos vuelven a denunciar el incremento de ataques de lobos. Aseguran que la población está descontrolada y es muy superior a lo que recogen los censos o dicen los grupos conservacionistas. La secretaria general del sindicato Cato Coag, Mercedes Cruzado, denuncia que se están produciendo ataques por todo el Principado, de oriente a occidente, incluso en zonas en las que no se veían lobos desde hace años.
Está matando terneros, está matando potros y la gente pues está alarmadísima, no me extraña nada. No nos sirve lo que se está haciendo. Habrá que tomar algún tipo de medidas, sino lo que harán es obligar a los ganaderos pues a cerrar sus explotaciones o a tomarse la justicia por su mano, porque es imposible subsistir.
Y hoy se celebra en Oviedo el juicio contra el monitor de un colegio de Avilés acusado de abusar sexualmente de una niña de 5 años. La fiscalía pide para él 6 años de cárcel, mientras la defensa reclama la libre absolución. Su abogado asegura que los supuestos abusos son una fantasía de la niña e insiste en que el expediente de su defendido es impecable.
He trabajado en diversos países, no solamente en España, con niños menores de edad, de todas las edades, desde 4 hasta los 18 años, tanto como monitor de deportes, como actividades psicomotrices, etcétera, y en ningún caso ha tenido nunca ninguna denuncia, ninguna queja, ni judicial ni extrajudicial. Entonces, bueno, es una cuestión muy difícil de creer. Nosotros vamos a defender su inocencia hasta el final.
El caso podría quedar hoy visto para sentencia. Son las 2:20. Continúa la información más cercana en el Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Celso Fernández. Repasamos la actualidad de Oviedo. El alcalde obetense, Agustín Iglesias Caunedo, asegura que el ayuntamiento no va a firmar ningún cheque en blanco al gobierno regional, al tiempo que acusa a la administración del Principado de hacer caso omiso a los planteamientos de Oviedo. El pleno del ayuntamiento ha aprobado hoy las cuentas generales de 2013 con los votos favorables del Partido Popular y los 2 ediles no adscritos y la abstención de PSOE, Foro e Izquierda Unida. Para el PSOE, estas cuentas consagran el modelo económico aplicado desde 1991 con los mismos parámetros y también los mismos errores. En un instante ampliamos, antes nos vamos a ocupar del tráfico, que es normal a esta hora en los accesos y calles de la ciudad.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y 3 Plus le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y 3 Plus. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y 3 Plus. En Oviedo General Elorza. En Áviles Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
El alcalde de Oviedo asegura que no se puede confundir la lealtad con la buena predisposición y dice que el ayuntamiento no va a extender ningún cheque en blanco al gobierno regional. Lo indicaba el primer edil obetense antes de iniciarse la sesión plenaria que aún continúa.
Ahora, hay quien confunde lealtad con cheques en blanco y esta administración no va a firmar ningún cheque en blanco al presidente del gobierno de Asturias. Oviedo exige respuestas, creemos que es el momento para empezar a recibir esas respuestas y así vamos a seguir manifestándolo de forma permanente.
Ha dicho Iglesias Caunedo que le ha planteado 5 cuestiones a la consejera de Fomento que considera importantes para la ciudad: el futuro de la Plaza de Toros, el futuro de la universidad, el futuro del campus de Llamaquique, la ciudad de la justicia, el futuro de la depuradora de Las Caldas y un asunto, el de la glorieta Luis Oliver, para favorecer el tráfico y las peticiones de los vecinos de Ciudad Naranco, y no ha tenido respuesta alguna por parte de la administración regional. Escuchamos al alcalde.
Y los vecinos de Ciudad Naranco, los vecinos de Oviedo, no pueden seguir esperando un año más. La glorieta de Luis Oliver exige una solución inmediata, partiendo de que la solución que propone el ayuntamiento es una alternativa para aligerar el problema, pero esa glorieta va a exigir una actuación integral por parte de la administración titular, que es el gobierno de Asturias.
Ya en el pleno se iniciaba con la renuncia formal de la concejal de Foro, Belén Arganza, condenada por una falta leve de insultos a un inmigrante colombiano. Ocupa su lugar en la Fundación Municipal de Cultura y Premios Líricos Teatro Campo Amor, Godofredo Andrés García. Posteriormente se aprobaba la expropiación que se precisa para llevar a cabo la conexión de las estaciones de tren y autobuses por medio de una pasarela peatonal y la ordenanza de precio público del Palacio de Exposiciones y Congresos. Donde más polémica se suscitó fue en el debate sobre las cuentas municipales de 2013. En este sentido, el concejal de Economía, Gerardo Antuña, asegura que se está cumpliendo el plazo de pago medio con 30 días.
Cumplimos el objetivo de estabilidad presupuestaria y nuestro periodo medio de pago al final del año será prácticamente de 30 días.
Sin embargo, desde el Grupo Socialista, Margarita Vega rechaza el balance positivo que hace Antuña y asegura que la gestión de las cuentas no ha sido tan buena, ya que el ingreso del IBI pasó de 50 millones en 2007 a 72 millones en 2013 y la recaudación, ha dicho, se ha debido al incremento de las sanciones.
El modelo económico de este ayuntamiento continúa siendo exactamente el de siempre, el mismo que persiste año tras año y desde hace más de 20 en los mismos parámetros, en los mismos errores. Los ingresos, decía, al principio de la intervención, proceden mayoritariamente de impuestos y de tasas y de una forma desmedida ya en los últimos años de multas.
Otro asunto que despertó polémica y que ha sido aprobado con la enmienda correspondiente ha sido la proposición de Izquierda Unida y PSOE, a la que se ha sumado posteriormente Foro, sobre el rechazo a la reforma de la ley electoral para la elección directa de los alcaldes. En este asunto, Alfredo Carreño defendía la posición de los socialistas calificando la ley de pucherazo.
Sin consenso, sin acuerdo y sin diálogo. Una reforma oportunista y prepotente cuyo único objetivo es la permanencia del gobierno de la derecha en las grandes ciudades. Es un pucherazo anunciado que ratifica la forma de hacer política del Partido Popular.
Un razonamiento que rebatía el portavoz popular Gerardo Antuña.
Apoyar la reforma de la ley electoral y promover la elección directa del alcalde se basa en razones fundadas de la búsqueda de una mejor gobernabilidad, de una mayor identificación del alcalde con sus electores y un refuerzo de los ayuntamientos como institución destinada a proporcionar servicios al ciudadano. Esto lo dijo el Partido Socialista Obrero Español desde el 98 hasta el 2003.
En esta sesión plenaria que aún continúa, se prevé dar apoyo también a los 55 trabajadores despedidos de la fábrica de armas, que ha sido condenada por una falta. También queremos decir que se va a debatir la solicitud del PSOE e Izquierda Unida a la expulsión del concejal popular Jaime Reinares, condenado también por un delito de revelación de secretos. Asociaciones de vecinos del casco antiguo y comerciantes debatirán hoy sobre el uso del suelo público para negocios privados. Se analizará la nueva ordenanza municipal próxima a aprobarse sobre las terrazas del sector de la hostelería. Será a las 7 de la tarde en la Biblioteca del Fontán. Tenemos precisamente para hablar de este asunto comunicación con el presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Oviedo, Juan García. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, esta misma tarde se van a reunir ustedes por el asunto de la nueva ordenanza municipal de terrazas y, bueno, pues espacios públicos, suelo público, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un asunto que viene coleando desde hace ya muchos años en la vida municipal. Por fin, después de mucho tiempo de conversaciones con los diferentes grupos municipales, la alcaldía decidió que este año había que finalizar ya esa situación de vacío, y en consecuencia pues lo que queremos es trasladar a todos los vecinos, no solo a los del casco antiguo, puesto que las tres asociaciones que convocamos el acto hoy somos del casco antiguo, pero cualquier obetense que se siente interesado por la instalación de una terraza en su domicilio, en las cercanías de su domicilio, pues agradeceremos que se acerque y aporte también su opinión al respecto.
O sea, ¿les preocupa a ustedes lo que pueda ocurrir, ¿no?, con las nuevas ordenanzas, o por el contrario creen que es hora ya de regular todo esto?
No, es absolutamente imprescindible, porque yo creo que es la única ciudad de España, por lo menos de este tamaño, que carecía ya de una normativa de esta índole, ¿verdad? Entonces, se está dando la situación abusiva.
Eran los vecinos que van del casco antiguo y otras asociaciones que se van a reunir esta tarde a las 7 para debatir estos asuntos de las terrazas en la biblioteca de la Plaza del Fontán. Nos ocupamos ya del deporte, que nos acerca nuestro compañero Carlos Andrés Llama. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Celso? Muy buenas tardes. El Real Oviedo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, todavía con la imagen en la cabeza de lo que pasó ayer, esa derrota 4-3 en el campo del filial del Valladolid, y pensando si a lo mejor el equipo tendría que haber sido un poco más reservón una vez logró el empate a 3 en el minuto 86. Finalmente no fue así, el equipo acabó perdiendo. Sergio Egea, el entrenador, dice que está contento con el trabajo de sus jugadores, aunque sabe que hay cosas que mejorar.
No estamos satisfechos hecho por los goles que nos hicieron hoy, pero bueno, vamos a trabajar durante la semana para solucionar temas que, bueno, habíamos comenzado muy bien. Es un accidente que suelen pasar en 10 meses de trabajo. Hoy nos ha abierto los ojos en algunos aspectos, pero vamos a seguir siendo un equipo competitivo, ¿no? Por un partido vamos a tirar todo por la borda.
La siguiente cita del Real Oviedo va a ser el domingo a las 5 de la tarde contra el líder. La Unión Deportiva Logroñés tiene 3 puntos más que el Oviedo, al igual que el Coruso, y el Logroñés es el equipo que visita el domingo a las 5 el Estadio Carlos Tartiere. Ahora mismo el Oviedo está tercero en la clasificación. Y más cosas del fin de semana: victoria en la División de Honor Plata Femenina. Hablamos de balonmano. El Oviedo arrancó la temporada con un triunfo y esta semana ya comienza la liga para el Unión Financiera Oviedo. Oviedo el próximo fin de semana, el primer encuentro de la temporada de un equipo que repite por segundo año consecutivo en la Liga de Coro. Hay más deporte en la cadena COPE a partir de las 3 y 20.
Más del 90% de los hogares tiene más potencia de la que necesitan. Por eso hemos creado el Laboratorio del Ahorro de E.ON, para asesorarte sobre tu factura de luz y reducirla hasta un 20%. Entra en laboratoriodelahorro.com y únete a los eficientes de E.ON. E.ON, tú nos das energía.
Concluimos con el tiempo. Hasta ahora el cielo está despejado, luce el sol en Oviedo, la temperatura es de 20 grados. En un instante sigue la información en COPE. Durante la tarde les ofreceremos la información de Asturias cada hora.